Buenos días, bienvenidos a Summer en Español. Espero estén pasando un lindo verano. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y no estar en la playa donde quisiéramos estar, ¿verdad? Bienvenidos a nuestra comunidad de fe. Les invito a que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. Si no trae Biblia, no se preocupe. Vamos a tener estos versículos ahí en pantalla. Pero les invito de una vez a que vaya allí conmigo y vamos a leer un poquito largo el pasaje, pero si usted fuera tan amable de seguirme, dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclamará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Muy bien, ¿qué significa todo eso, verdad? En esta mañana yo quisiera hablarles de una de las señales de un corazón transformado por la gracia de Jesucristo. Y no estoy hablando de aquellos que por afuera exhiben un buen comportamiento moral y hacen caridades y buenas obras, etcétera, porque al final usted puede hacer todo eso por razones completamente egoístas, ¿verdad? O motivado por temor o motivado por orgullo, por construir una reputación, de manera que tus supuestas buenas obras no se tratan de ti, muchas de las personas en sí, sino que se tratan de uno, se tratan de nosotros. Pero ¿cuál es una verdadera señal de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Jesucristo? Y esta carta que acabamos de leer, este pasaje, es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, donde hay orgullo, falta de arrepentimiento, egos inflados. En otras palabras, Pablo le está escribiendo a Summer en Español, ¿verdad? Pablo fue quien plantó, quien empezó la iglesia en Corinto. Él después se marchó a plantar otras iglesias. Y lo que pasó fue que diferentes ministros pasaron por ahí, por Corinto, incluyendo un predicador muy bueno llamado Apolos y un ministro llamado Cefas, por eso él lo menciona ahí en la carta. Y en vez de todo el mundo en la iglesia estar contento por la gente tan linda que Dios les regaló en forma de ministros, más bien las relaciones de los hermanos en Corinto en cuanto a estos ministros, a Pablo, a Apolos y a Cefas, se ha vuelto la base de un juego de poder entre ellos. Algunos decían, por ejemplo, yo debo ser líder aquí porque yo fui discipulado por el mismo Pablo, aquel que fundó la iglesia. Y además yo llevo muchos años aquí, así que yo debería ser líder. Y otros decían, sí, pero yo fui enseñado por Apolos, que era mejor predicador que Pablo. Así que, y el asunto es que Pablo en esta carta a ellos y a nosotros, espero, nos revela la raíz del problema del por qué nos peleamos unos con otros. Pablo revela que la raíz del conflicto entre nosotros contra cualquier persona, contra tu esposo, tu esposa, contra los que te rodean, es orgullo y jactancia, orgullo y jactancia. Irónicamente, esto es algo difícil de aceptar debido a nuestro orgullo y nuestra jactancia. El versículo 21 nos dice, no se gloríen más en los hombres. Versículo 7 del capítulo 4, ¿por qué te glorificas? ¿Quién te hace superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te glorías de tus esfuerzos como si no lo hubieras recibido? El versículo 6 dice, no se envanezcáis unos con otros, no presumas ni te enorgullezcas contra los que te rodean. Pablo está yendo tras la falta de humildad, verdadera humildad, en nosotros. Y entonces él da toda una disertación profunda acerca de un tema que en realidad afecta a nuestro diario vivir. Y ese tema es la autoestima, la autoestima. ¿Qué quiere decirnos hoy Dios acerca de la autoestima que quizás nos sorprenda y revolucione nuestro mundo y nuestras relaciones? Usted debe entender que vivimos en una cultura donde el orgullo, el egoísmo, la autocompasión y la independencia se promueven. Esa es nuestra cultura. Aprendemos a excusar nuestro pecado, como decía Pablo, no el Pablo de la Biblia, sino el Pablo que estaba hablando con ustedes, que toca el bajo. Aprendemos a esconder nuestro pecado. Aprendemos a echarle la culpa a alguien o a alguien o a algo por nuestro pecado. En los días que vivimos, usted y yo nos hemos vuelto expertos en abrazar cualquier excusa para justificar nuestro pecado. Tanto así que cuando usted oye que vamos a hablar de la autoestima, inmediatamente pensamos, ¡ay, qué bueno! El pastor va a hablar hoy algo que me va a hacer sentir muy bien acerca de mí mismo. Y pensamos así porque estamos condicionados a pensar egoístamente. Ahora, ¿acaso yo quiero que usted salga de aquí con una baja estima? Claro que no, eso sería un mensaje deprimente. Pero Dios, a través de Pablo, aquí en Corintios, nos revela uno de los tesoros del Evangelio que transforma y revoluciona nuestras vidas. Y espero esto vaya tomando sentido en unos segundos. ¿Qué es lo que hemos ido escuchando en los últimos 30 años acerca de la autoestima? El consenso cultural de las últimas décadas es que la gente tiene conflicto y problemas con otros debido a una baja autoestima. O sea, el mensaje es que las personas se comportan mal con otros debido a que piensan demasiado bajo o demasiado poco de sí mismos, una baja autoestima. Lo interesante es que unos siglos atrás el consenso era completamente diferente. Se decía que una persona hería a otra porque tenía un concepto de sí mismo demasiado alto, demasiado elevado. Aún si usted se acuerda, Aristóteles, bueno, no es que se acuerde que vivimos ahí, sino se acuerda de las lecturas. Aristóteles decía que el problema era orgullo, lo llamaba hubris, right? El pensar demasiado alto de ti mismo. Pero hoy en día el consejo general es contrario. Algunos dicen, oh, pobrecito, él hace lo que hace porque no se tiene valor a sí mismo. No piensa bien de sí mismo. El problema es su baja autoestima. Y hace un tiempo atrás, la psicóloga, la doctora Lauren Slater, sacó un artículo fascinante en el periódico The New York Times, titulado, usted lo puede buscar en el internet, El problema con la autoestima, en el cual ella dijo lo siguiente. No hay evidencia en los últimos 20 años que la baja autoestima es un problema en la sociedad. Después de tres estudios principales que muestra el artículo, ella dice, se concluye que las personas con alta autoestima son una amenaza mayor para los que les rodean que las personas con baja autoestima. Sentirse mal con uno mismo no es la fuente de los mayores problemas que enfrenta nuestro país, doctora Lauren Slater. Ahora, yo sé que es difícil aceptar esto. Porque está tan engranado en nosotros que la razón por la cual la gente se hiera a sí mismo y hiera a otros es por una baja autoestima. Ese es el mensaje que hemos oído. La misma doctora Lauren en su artículo reconoce que tomará años aceptar esta realidad, por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero este argumento nos deja con un gran problema. ¿Cuál será la respuesta? Si nuestro ego y nuestra estima afecta toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, ¿acaso baja estima o alta estima serán las únicas dos soluciones? ¿Acaso el que tiene baja estima debe convertirse en alguien que tenga una alta estima y se crea mejor que los otros? ¿Y que el que tiene alta estima, acaso lo convertimos en alguien que tenga baja estima aunque se sienta como una basura? No parece haber una solución. Pero creo que la palabra de Dios en los versículos que acabamos de leer tiene una respuesta. Creo que aquí en Corintios Dios nos revela un secreto enorme. Y lo interesante de este pasaje es que nos da una manera de ver nuestra estima, una manera de vernos a nosotros mismos que es tan diferente, tan liberante y tan saludable. Pablo nos muestra la condición del ego humano, la condición natural del ego humano. Y también nos muestra la condición supernatural en la cual la gracia de Jesucristo puede transformar nuestro ego. Y gracias a Dios que nos dice cómo llegar a tener esa manera transformada de vernos a nosotros mismos, esa nueva identidad que nos hace libre. Primero, veamos la condición natural de nuestro ego. La condición natural del ego humano, el estado natural del ser humano es orgullo, versículo 6. Y quizás usted diga, oh wow, qué sabio, ya yo sabía eso. Pero note que Pablo usa una palabra aquí para orgullo que no la usa nadie más en la Biblia. Él la usa 6 veces en Corintios. Pablo le está queriendo enseñar algo a la iglesia de Corinto y a nosotros, algo importantísimo acerca del ego humano. Y la palabra para orgullo que él usa aquí, inspirado por Dios, es única. Significa literalmente demasiado, inflado, hinchado, extendido más allá de su tamaño adecuado. La palabra griega que se usa en el original aquí, solo Pablo la usa y la usa 6 veces aquí en Corintios. Y es demasiado inflado, hinchado, extendido más allá de su tamaño adecuado. Y el sentido de la palabra es algo que duele. La imagen es la imagen de un órgano del cuerpo el cual se ha extendido más allá de su tamaño adecuado. Inflado como por aire que está a punto de explotar. Es una figura grotesca en griego esa palabra. Y así se refiere Pablo al orgullo aquí. Al ego en su estado natural. Un ego inflado. Dicho sea de paso, la versión de la Biblia Reina Valera Antigua, que es la de 1602, correctamente dicta esta palabra, orgullo, aquí en 1 Corintios, y en el versículo 6 dice, hinchados, hinchados. Y Dios nos revela que la condición natural de tu ego y mi ego es, por lo tanto, un ego vacío, un ego dolido, un ego ocupado, vamos a entender después, y un ego frágil. Eso es un ego natural, el cual está hinchado, como descrito por la Biblia aquí. El centro del ego humano, por más grande que sea el argumento que está haciendo Pablo, por más grande que sea el ego, es uno que está vacío. El filósofo Soren dijo, es el estado normal del corazón humano tratar de construir su identidad en torno a algo que no es Dios. Y por lo tanto, como Dios es el que más nos llena, pues nunca seremos llenos construyendo una identidad lejos de Dios. Orgullo espiritual específicamente es la ilusión de que eres competente para vivir tu propia vida, alcanzar valor supremo por tus propios esfuerzos, encontrar un propósito de ser y ser lleno sin Dios. Orgullo espiritual es creer que tú puedes llenar el vacío de tu alma, el vacío de tu ego, sin Dios. Eso es orgullo espiritual. Tú lo puedes hacer por tus propios esfuerzos. Eso es un ego natural hinchado y por lo tanto vacío. Esa ilusión de que algo que no es Dios te dará más valor y estima que Él. Te hará sentir especial más que Dios. Y por supuesto, cuando usted trata de poner algo en el centro del lugar que le pertenece a Dios, lo que sea que usted ponga allí será muy pequeño. No te llenará. Lo que tú quieras poner en el centro del lugar que le pertenece a Dios siempre será muy pequeño porque nunca se podrá comparar con Dios. Y yo quiero ilustrárselo aquí. Yo le robé a mi esposa unas cuantas cosas de la casa. Ella no sabe esto, pero Fui a Trader Joe's a comprar agua y para que me dieran la bolsa, nada más, para este ejemplo. Tengo unos sartenes, vamos a cocinar aquí. El argumento es que el ego, nuestro ego, cuando tratamos de llenarlo con algo que no es Dios, está vacío. Quizás usted pueda tener un ego no muy grande como este. Y entonces cuando usted pone algo en el lugar que le pertenece a Dios, por más grande o pequeño que sea su ego, ese algo se va a quedar pequeño. Y si yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú necesitas, tu ego es muy grande, tú necesitas un poquito de baja estima, de humble pie. Se te bajan los humos. Entonces dices, ok, bueno, es cierto. Entonces tu ego tú mismo lo disminuyes. Y entonces pones algo o alguien en el lugar de Dios. Pero con todo y eso, se queda vacío. No está lleno. Y quizás tú dices, no, el problema mío es baja autoestima. Necesito una estima un poco más alta. Y quizás tú ensanchas entonces tu ego. Pero tampoco va a funcionar. Porque cuando lo pongas ahí todavía va a bailar. Lo que sea que tú pongas ahí, el argumento que está haciendo Pablo aquí, vamos a dejar estos sartenes aquí para el bajo, es que no importa qué es lo que tú pongas allí, el ego humano está naturalmente vacío cuando está ausente de su creador. Y como está vacío, está dolido. El hecho de que está hinchado, inflamado, extendido más allá de su tamaño adecuado significa que está dolido. ¿Usted ha notado que usted solo habla de alguna parte de su cuerpo solo cuando esa parte está en problema o dolida? Por ejemplo, nadie viene hoy aquí y te saluda y te dice, hey, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿has notado que bien me funciona el codo hoy? Oye, ese codo mío está tremendo hoy. Nadie hace eso, ¿no? Ahorita hace. O si yo le invito a comer a usted, o mejor dicho, si usted me invita a comer a mí hoy, y estamos en la mesa ahí de no sé qué, Cheesecake Factory o cualquier otro lugar. Sí, cosas baratas. Yo no estoy con usted y le digo, oye, ¿has notado qué bien mis muelas mastican este bistec? La verdad que mis muelas son tremendas. Usted no hace eso a menos que el codo o la muela te duelan. Si el codo te duele, te dice, oye, tengo el codo hoy. O si la muela te duele, pues entonces tú dices, no puedo masticar este bistec. Pero a menos que algo duela, no trae atracción hacia sí mismo. Solo cuando hay un problema es que eso trae atención a sí mismo. Lo que significa que cuando usted busca lo suyo, cuando usted busca su interés en vez del interés del otro, cuando piensas demasiado en ti mismo o cuando piensas demasiado poco de ti, cuando piensas demasiado en tu pecado o cuando piensas demasiado en tu piedad, cuando te duele fácilmente, el traer tanta atención a ti mismo prueba de que tu ego está en problema, de que duele, de que no está bien, está hinchado. De otra manera no le dieras tanta importancia. Y yo sugiero que consideres que hay algo mal con nuestro ego. Porque siempre queremos atraer atención a nosotros mismos. Sírveme, atiéndeme, nótame. La ropa que me pongo me interesa. Claro que me interesa. Quiero que la barriga no se me vea tan grande, right? Mi peinado me interesa. O en el caso de que uno de nosotros nos despeinamos y eso nos interesa. La manera que me tratan me interesa, aunque digas que no te interesa. Si te interesa, de otra manera, no te enojaras con el que se metió enfrente de tu carro de camino acá. Si somos honestos, no podemos pasar un día sin sentirnos o como gran cosas o como una basura. O como un éxito o como un fracaso. Depende del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo fundamentalmente mal con nuestro ego, con nuestra identidad. Nunca estamos completamente satisfechos y felices. Nunca estamos llenos. Y ese es nuestro estado natural. Como que enfocarnos tanto en nosotros mismos no nos funciona. Porque o nos sentimos mejor que otros, erguidos por nuestro orgullo, o nos sentimos peor que otros, desanimados. Y dicho sea de paso, ese es el problema con la religión. O te lleva a sentirte orgulloso cuando cumples las reglas, te sientes mejor que los demás. O la religión te lleva al desánimo cuando ves que no puedes cumplir las reglas. La religión te enorgullece, por eso hay tantos arrogantes dentro de la iglesia que se piensa que se piensan que son superiores a los demás. El religioso se jacta de tener la verdad y no respeta a aquel que no tiene las mismas creencias que él. Pero eso no es un cristiano, eso es un religioso. Porque el cristiano que ha creído el mensaje de Jesús reconoce que aún la fe que tiene es un regalo de Dios, Efesios 2. Y si fue Dios mismo quien quitó la venda de nuestros ojos, ¿de qué nos podemos jactar?, dice Pablo. Así que nuestro ego está vacío. Segundo, duele. Y como a veces duele nuestro estómago por estar vacío, así duele el ego por su vacío. Y tercero, precisamente porque nuestro ego está vacío y duele, nuestro ego está increíblemente ocupado tratando de llenar su vacío. Las dos maneras más comunes que nuestro ego trata de llenar su vacío es comparando y presumiendo, comparando y jactándose. Ahora, quizás usted diga, yo no me jacto de nada. En ese caso, usted no solo tiene problema con su ego, es mentiroso también. Porque si nos jactamos, claro que nos jactamos de ser más organizados que otros, de ser más limpios que otros. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a una casa y han dicho, wow, la verdad que por lo menos yo soy más limpio que esta gente? ¿Yo nada más? Wow. Nos jactamos de que somos más creativos que otros. Nos jactamos de que somos más inteligentes que otros. Nos jactamos de nuestra cultura. Nos jactamos de hacer algo mejor que otros. De tantas cosas. Y cuando no podemos pensar en una, nos jactamos de no ser jactanciosos. Pastor, yo no soy jactancioso. ¿Y de qué estás jactándote ahora mismo? Nuestro ego trata de llenar su vacío comparando y presumiendo. Y nota que el versículo 6 dice, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. O sea, cuando nos aislamos, cuando yo estoy solo, no hay problema. ¿Por qué? Porque no tenemos competencia, ¿verdad? Mire usted cómo es el orgullo. Cuando yo estoy solo, yo estoy bien porque no tengo competencia. Pero en comunidad es evidente que nuestro ego está mal. Porque allí nuestro ego se ocupa de sobresalir. C.S. Lewis tiene un capítulo increíble, precioso, en su libro Mere Christianity, donde él explica que el orgullo por naturaleza es competitivo. Que la misma esencia de orgullo es competencia. Él lo dice de esta manera. Mire qué interesante. El orgullo es algo en su esencia competitivo. El orgullo no tiene placer adquiriendo algo. Obtiene placer adquiriendo algo más que la otra persona. Más belleza, más inteligencia, más talento, más riquezas. Usted puede pensar que usted está orgulloso de tener éxito, o de ser inteligente, o bien parecido, pero no es cierto. Usted solo está orgulloso de ser más exitoso, más inteligente, o más bien parecido que los demás. Y cuando se encuentra en la presencia de gente que son más inteligentes, más exitosas y mejor parecidos que usted, usted pierde todo placer. Porque su placer nunca estuvo en lo que tenía, sino en un ego hinchado, orgullo. El orgullo es el placer de tener más que la otra persona. El placer de ser más que la otra persona. Por ejemplo, la lascivia puede que lleve a un hombre a acostarse con una bella mujer. Pero el orgullo es peor, porque lleva a un hombre a acostarse con una bella mujer solo para probarse a sí mismo que lo pudo hacer, o para probarle a otros que él lo pudo hacer sobre ellos. El orgullo destruye el verdadero placer en una persona. Es asqueroso y lo daña todo. Conozco la historia de un pastor que cuando era joven su mamá le pidió que se uniera al club de ajedrez. Y él le respondió, mamá, pero yo odio el ajedrez. Y ella le respondió, sí, yo sé, hijo, pero eso va a lucir tan bien en tu aplicación de la universidad. Después le dijo, hijo, ¿por qué no vas a ayudar a los vagabundos, llevarle ropa y comida con tal organización. Él le respondió, pero mamá, yo no quiero pasar mi sábado en eso. Ella le respondió, sí, yo sé, hijo, pero eso va a lucir tan bien en tu aplicación en la universidad. O sea, que este hombre, antes de entrar a la universidad, tenía 1,000 cosas en su expediente que lucían bien, pero él no tenía interés en ninguna de ellas. Pero las hizo, las usó para crear un buen expediente para sí. Y tú y yo hacemos lo mismo porque nuestro ego está en problema. Hacemos cosas en las cuales no tomamos placer en ellas. No tomamos placer por lo que son. Porque queremos crear un expediente que nos justifique. O nuestro orgullo nos lleva a hacerlas porque nos comparamos con otros o porque queremos tener de qué jactarnos. Eso se llama tratar de llenar nuestro ego vacío. Tratar de crear una autoestima que tape este gritar vacío de nuestra alma por alguien que en realidad lo llene. Por eso digo que nuestro ego es un ego ocupado, atareado por llenar nuestro vacío. Así que estamos vacíos, dolidos, ocupados y atareados tratando de llenar ese vacío. Y también nos encontramos en un estado frágil. Precisamente porque estamos hinchados, inflamados, significa que estamos al punto de desinflarnos. La persona que usted ve desinflada, que se odia a sí mismo, es porque estaba inflada antes. La inflamación de nuestro ego nos pone en peligro a diario de explotar y después desinflarnos. Escuche, si usted vive con un ego hinchado en vez de vivir lleno, si vives inflado por aire en vez de vivir lleno por algo sólido, entonces vivir inflado o desinflado es lo mismo. ¿Qué importa si tu estima es alta o baja si sigues vacío? Un complejo de superioridad y un complejo de inferioridad, a pesar de que se manifiestan de maneras muy diferentes, los dos tienen que ver con darle demasiada importancia a ti mismo, a tu ego. Unos inflados, otros desinflados, pero los dos atrayendo demasiada atención a sí mismo. Y permítame darle un ejemplo de algo que le dijo Madonna a la revista Vogue, no para criticar a Madonna de ninguna manera, es más, pienso que ella se conoce a sí misma más que muchos de nosotros nos conocemos a nosotros mismos, o sea que más bien admiro su valor en conocer y reconocer lo siguiente que ella dijo. Ella dijo a la revista Vogue, lo que me impulsa en la vida proviene de un miedo a ser mediocre. Ya por ahí hay un problema porque significa que ella como nosotros hacemos cosas no por amor, sino por miedos. Eso siempre me está presionando. Me empuja a tratar de descubrir en mí misma que soy alguien especial. Pero luego me siento mediocre todavía y poco interesante si no logro otra cosa más. Porque a pesar de que me he convertido en alguien importante, todavía siento que tengo que probar que soy alguien valorable. Mi lucha no ha terminado y creo que nunca terminará. Wow, is she right? Ella está diciendo, cada vez que logro algo, tengo un veredicto que soy alguien de valor. Pero al próximo día me doy cuenta que a menos que siga logrando cosas, el veredicto es que no soy nadie. Mi ego no puede ser satisfecho, es insaciable. No importa cuánto haga. Mi ego siempre está ocupado. Ella está un paso más adelante que la mayoría de nosotros, porque ha podido identificar el estado natural del ego humano. Ahora, ¿habrá esperanza para nosotros? ¿Habrá solución para este estado natural nuestro, mío y tuyo? Creo que sí. Pablo entra en medio de este conflicto y él nos enseña en su propia vida cómo Dios ha transformado su mundo. En el versículo 3 y 4, Pablo nos revela cómo ahora, después de haber entendido el Evangelio, funciona su autoestima, su ego. ¿Dónde ahora está su identidad y por qué eso lo ha hecho libre? Versículo 3, no se pierda este tesoro. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano. Pablo está diciendo, Yo no le doy demasiada importancia al juicio de ustedes acerca de mí. La palabra juicio allí significa veredicto. O sea, no me interesa mucho lo que otros piensen de mí, porque mi veredicto, mi identidad y mi autoestima no está atada a lo que el humano dice de mí. Ahora, antes de que usted salte a conclusiones y diga, ah, bueno, pues a mí tampoco me importa lo que la gente diga acerca de mí. Un momentito. Déjeme terminar el pensamiento. Pablo ha llegado a tener una solidez en la gracia de Jesucristo para con él que lo lleva a no temer ni a estar preocupado del veredicto de otros hacia él. No es orgullo, es confianza. ¿Por qué digo que no es orgullo sino confianza? Por lo siguiente. ¿Cuál es el consejo popular de la sociedad? Es este. Mira, no te importe lo que la gente diga, solo importa de lo que tú pienses. Fracaso total. Porque si usted notó, allí no termina el versículo 3. El versículo 3 dice, ahora completo. Yo en muy poco tengo de ser juzgado de vosotros o de juicio humano. Y ni aún yo me juzgo. Wow. Pablo no solamente le da poca importancia a lo que otros piensan de él, sino que él mismo no le da demasiada importancia a su propio ego. Escucha, iglesia. Pablo no sufre ni de alta estima ni de baja estima tampoco. Es más, Pablo no le da mucha importancia a su propia autoestima, sino que le da toda importancia a la estima que Dios tuvo con él en Jesucristo de amarlo y tomar su culpa aun cuando él era pecador. Y si somos honestos, aunque no nos importe lo que otros piensen, sí nos importa demasiado lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Y ya sea por la opinión de la gente o por tu propia opinión acerca de ti mismo, vivimos presos a un ego vacío que se enjuicia a sí mismo. Ya sea con una alta autoestima o con una baja autoestima. Vivimos presos de nuestro propio veredicto acerca de nosotros mismos. Pero Pablo hace algo impresionante. Él no se deja llevar por el veredicto de otros, ni por el veredicto suyo tampoco. Él le da toda la estima al hecho de que Jesús lo ama, lo perdonó y que siempre estará seguro con él. El consejo popular es uno incompleto y erróneo. Por ejemplo, si alguien lo está escuchando a usted, o si alguien quiere controlarte, perdón, si alguien te está acusando, si alguien quiere controlarte o desacreditarte, el consejo popular es, no te debe importar lo que esas otras personas piensen de ti. No deberías vivir de acuerdo a lo que ellos dicen. Lo único que debe interesarte es lo que tú piensas de ti mismo. Vive de acuerdo a lo que tú piensas debes hacer. No dejes que otros te rijan. Sin darnos cuenta que cuando nosotros nos regimos a nosotros mismos, también terminen desánimo. Sin darnos cuenta que nuestras propias conclusiones acerca de nosotros mismos son engañosas, que también nos inflaman y nos desinflan. Oímos, escoge tú quién quieres ser y sé esa persona, sin darnos cuenta que no podemos. Si por mí fuera, yo orara más, yo estudiara más, yo fuera 100% obediente, pero no puedo. La esperanza no está en mí entonces. La solución popular es, no dejes que otros sean el problema, sé tú la solución. Pero en realidad, el problema es que nosotros somos parte del problema. Y Pablo nos revela este secreto. No le doy demasiado peso a la opinión de otros acerca de mí, pero no solo eso, tampoco le doy demasiado peso a mi propia opinión de mí mismo. He puesto mi confianza en Jesús y soy libre del juicio de otros y soy libre de mi propio juicio. Jesús me amó, se dio por mí, Él me justificó ante Dios, no por mi vida perfecta, sino por su vida perfecta en mi lugar. Soy libre. Pablo no va a caer en la trampa de tener una alta autoestima. Es más, en el versículo 4 él dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, tengo la conciencia limpia, no por eso soy justificado. Él sabe que él es pecador aún cuando tiene la conciencia limpia. En otras palabras, Yo puedo tener la conciencia limpia y todavía ser culpable de algo. Yo no me dejo llevar por mi conciencia, sino por la palabra y los pensamientos de Dios. Porque ¿cuántas veces tú y yo hemos creído en algo sinceramente y estamos sinceramente mal? Hitler, por ejemplo, puede haber tenido una conciencia limpia en sí mismo. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no por eso significa que estaba bien. Y Pablo aprende no a escuchar la voz de otros, pero también aprende a tampoco escuchar la voz de él. Él aprende a escuchar la voz de Dios. Así que Pablo no va a caer en la trampa de una alta autoestima, pero tampoco va a caer en la trampa de tener una baja autoestima. Es una trampa decir, no importa lo que otros piensan, vive bajo tus propios criterios, bajo tus propias reglas. Es una trampa, porque de hecho nos frustramos porque no somos capaces de vivir según el criterio de los demás, de nuestros padres o de otros. ¿Acaso la solución es vivir bajo mis propios criterios? Claro que esa no es la solución, porque también nos frustramos al ver que no podemos vivir de acuerdo a nuestros propios criterios. Y la lista nunca termina. Siempre hay algo que queremos hacer más. Porque el ego es insaciable. Pero tiene que haber otra esperanza. ¿Cómo Dios resuelve este dilema a través de Pablo? Pablo dice, no estoy buscando en ustedes mi veredicto. Pero tampoco busco en mí mi veredicto. Porque eso es también una trampa. Pablo está apercibido de sus faltas. Y a la vez tiene una confianza tremenda. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque ha conocido el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo te da una confianza tremenda porque exalta la obra de Jesucristo en tu lugar y a la vez mantiene tus pies en tierra porque vives apercibido de que eres pecador y que el amor de Jesús no es algo que puedas ganar en tus esfuerzos, sino un regalo de Dios, por eso se llama gracia. Y esa es otra diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y la religión. En la religión tú tienes que obedecer primero para ser aceptado. Tú obedeces para esperar que seas aceptado. Si obedeces, Dios te amará. Eso es lo que dice la religión. Pero en el Evangelio es muy diferente. Jesús primero te acepta. Jesús te aceptó. Te amó, se dio por ti antes de tú poderle ser obediente a Él. Qué amor, ¿no? Aún siendo pecadores, dice la palabra, Él se dio por nosotros. Su aceptación vino antes de nuestra obediencia. El héroe de nuestra relación con Dios no es nuestro amor por Dios. Eso sería egocéntrico. Esa es la vida de muchos que se llaman cristianos y lo que son arrogantes porque piensan que están bien con Dios por el amor de ellos hacia Dios. Pero no es así. El héroe de nuestra relación con Dios es el amor de Jesucristo por nosotros. La fe cristiana no se trata primordialmente de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Pablo dice, he llegado a un lugar donde no pienso tanto de mí, ya sean logros o fracasos. Sé que soy pecador y culpable, merezco la ausencia de Dios eterna, pero mi esperanza está en aquel que tomó mis culpas y vino a reconciliarme con Dios, Cristo Jesús. Por eso, C.S. Lewis termina su capítulo de orgullo con un pedacito tan fascinante y él dice, no te sorprendas si conoces a alguien verdaderamente humilde y nunca te des cuenta que esa persona era humilde. Esa persona no será una persona que se dice que él o ella no es nadie. Ya que esa persona no se juzga a sí mismo, ni bien ni mal. Y todo lo que quizás recuerdes de haber conocido a una persona verdaderamente humilde es cuánto esa persona estaba sinceramente y totalmente interesada en ti. Porque la esencia de la humildad que trae el Evangelio no es pensar más de ti mismo ni menos de ti mismo, sino pensar de ti mismo menos. Wow. Porque la esencia de la humildad que trae el Evangelio no es pensar más de ti mismo ni menos de ti mismo, sino pensar de ti mismo menos. Iglesia, qué bendito descanso y qué bendita libertad de no pensar tanto en nosotros mismos, sino meditar en Cristo. La libertad de confiar en Jesucristo en vez de confiar en nosotros mismos. La libertad de confiar en su veredicto en vez del veredicto de los demás o el mío. Un ego que no está hinchado, sino uno que está lleno. Y créanme que hay una gran diferencia entre algo hinchado y algo lleno. Lo hinchado está vacío, lo lleno está lleno. Y solo Cristo llena tu corazón de veras. Porque Él más nada es igual a todo. Esto no es alta autoestima ni baja autoestima. Pablo simplemente ha aprendido a dejar el jueguito de la estima. La opinión que él busca es la de Dios. Ni la tuya, ni la mía, ni la del mismo acerca de sí mismo. Su identidad está puesta en Dios. Y antes de terminar, permítame darle un par de ejemplos que le muestran si usted está por lo menos de camino a ser una persona cuya identidad está anclada en Cristo. Y tenga esperanza, porque no se trata de proximidad, sino se trata de dirección. Hay algunos cristianos por ahí que se enorgullecen porque según ellos están al lado de Jesucristo, al lado de la cruz. Son súper espirituales. Pero lo importante no es eso, no es proximidad. Lo importante es dirección. Mientras vayamos todos de camino a la cruz es lo que importa. No importa cuán lejos estés, mientras vayas de camino a Él. ¿Cuál es una de esas cosas que lo ayudan a usted a saber si está poniendo su identidad en Cristo? Cuando usted es una persona que no es devastada o destruido por las críticas de otros. La crítica de otro no te va a molestar. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Ni tampoco te mantiene despierto de noche. Ahora, no se llega ahí diciéndote a ti mismo, ah, qué importa lo que piensan ellos. Porque si hicieras eso, no vas a escuchar la crítica y por lo tanto no vas a aprender ni vas a crecer. Porque créame que Dios usa aún a nuestros enemigos para ayudarnos a crecer. Sino que tu identidad está segura en Dios. Por eso usted va a escuchar la crítica. Y por eso puedes separar la crítica de la persona que te la está diciendo. ¿Para qué? Para escucharla y ver qué puedes aprender de ella. O sea, que recibes la crítica como una oportunidad para crecer y a la vez sigues amando a aquellos que te critican porque tú separas la crítica de la persona en sí. Porque tu identidad no está en lo que esa persona piense de ti, ni en lo que tú piensas de tú mismo, sino en lo que Dios piensa de ti. En Cristo no te destroza la crítica, ni tampoco destrozas tus relaciones. En el Evangelio, una persona no necesita honor y tampoco le tiene miedo a recibir honor, porque no está pensando tanto en sí mismo. En el Evangelio, una persona no codicia reconocimiento y a la vez no tiene miedo de recibir reconocimiento. En el Evangelio, una persona, cuando mira al espejo, ni admira demasiado lo que ve, ni tampoco se avergüenza de lo que ve, porque tu valor fue probado en la cruz. Él te ama. Y a la vez la misma cruz revela lo grotesco que es nuestro pecado ante Dios y que merecíamos muerte por nuestra rebelión contra nuestro Creador. En el Evangelio una persona en su imaginación no vive viviendo esas fantasías de grandes logros que lo exaltan y le alzan su autoestima. Ni tampoco es una persona que se castiga mentalmente por su pecado porque entiende que ya Cristo tomó nuestro castigo en la cruz. ¿Cuántos de nosotros nos castigamos demasiados a nosotros mismos? ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué? Cuando lo hacemos estamos pensando demasiado en nosotros mismos. ¿No te gustaría ser libre conmigo? ¿No te gustaría ser aquel jugador que ganó la medalla de plata, pero que igual admiras el golazo bello nunca visto de media cancha que metió el equipo que ganó oro? Que tu orgullo no es un impedimento para tú gozarte en la belleza del gol de media cancha que nunca ha pasado en la final de un mundial. Y a pesar de que ese gol fue el que te puso en segundo lugar y te hizo ganar plata y no oro, tú igual admiras ese gol porque tú, ego está lleno por algo que te define que no es una victoria de mundial, sino es un Dios que se dio por ti. Y tú admiras ese gol porque amas un gol por lo que es. Y no te interesa si lo metió otro o lo metiste tú. No hay orgullo que destruya el placer del gol. ¿No te gustaría ser esa persona? ¿No te gustaría ser aquel que se alegra cuando tu hermano prospera y se alegra con él y ella como si hubieras prosperado tú en vez de envidiar? Esa es la posibilidad que tenemos en Cristo. Vivir a los pies de la cruz, de su gracia y de su amor por nosotros. De la manera que Pablo vivía con su mirada puesta en Cristo. Empezarías a disfrutar de las cosas que no tienen que ver contigo. Qué lindo cuando tu trabajo no se trata de ti. Cuando jugar en la cancha no se trata de ti mismo, sino se trata del equipo. El amor en tu relación no se trata de ti, sino que vives dando amor porque has recibido amor de Dios y has probado que es más rico dar que recibir. Empiezas a disfrutar las cosas por lo que son bendiciones inmerecidas de Dios. Empiezas a servir a otros, pero no para ti. No interesadamente ni egoístamente. Las cosas que haces no son para ti, no son para tu expediente, no son para tu aplicación de universidad, no son para llenar tu vacío, no son para tú ganar el argumento, no son para tú estar bien o sentirte mejor acerca de ti mismo. ¿Acaso no quisieras vivir así libre? Bendito descanso y libertad de confiar en Cristo, pensar en Él y no tanto en nosotros mismos. No pensar muy alto de ti, ni pensar menos de ti, sino pensar en ti menos y más en aquel que te creó y se dio por ti. Ya Pablo no buscaba en otro su veredicto, bueno o malo. Ya Pablo no buscaba en sí mismo su veredicto, bueno o malo. Entonces, si la gente no me justifica, si yo mismo tampoco me justifico, ¿quién me justifica? Lo que Madonna busca, lo que todo humano busca, lo que tú y yo y aquí buscamos, es un veredicto que somos valorados y amados. Y Pablo dice, poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Mire usted qué lenguaje él usa, tribunal humano. ¿Por qué menciona esto de un tribunal humano si él no le está hablando de una corte a un tribunal? ¿Sabe por qué? Porque cada día tú y yo estamos como en un tribunal. Cada día hay juicio, el juicio de otros y nuestro propio juicio. Y en todo lo que hacemos, o son pruebas para los que nos juzgan, o son evidencia para nuestra defensa. Y algunos días nos parece que estamos ganando el caso, tenemos buena autoestima, y otros días parece que estamos perdiendo el caso, estamos por el piso, ¿verdad? Pero Pablo dice, ya encontré el secreto. Otro tomó mis cargos. Ya yo no estoy en ese tribunal, ni siquiera vivo más en ese juicio, ni en mi propio juicio, ni en el de los demás. ¿Por qué? Porque otro tomó mis cargos y ese otro se llama Jesucristo y Él me hizo libre de todo juicio. Jesús te hace libre no solamente del juicio de los demás, Él te hace libre del juicio propio tuyo, pero ¿sabes qué? Hay un juicio más, el juicio de Dios por nuestra rebelión, un juicio justo. Jesús también te hace libre de ese juicio. Porque Dios mudó su santa ira de nosotros a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. Y Pablo lo reconoce, dice, ya salí del tribunal. Se acabó, no más tribunal para mí. Se levantó la sesión y el veredicto final ya fue dado. Jesús quiso, por amor, tomar mi lugar. Y Él me justificó ante Dios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado. Pero el versículo dice, mas el que me juzga es el Señor. Y el Señor decidió amarme y valorarme, aunque no lo merecía. Él decidió tomar todas mis culpas y reconciliarme con el Dios del universo. Se acabó el juicio. Hay libertad. El veredicto es, ¿cuál? Romanos 8:1. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. No lo hay. Por eso nada te puede separar del amor de Cristo. Cuando tu confianza está puesta en Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Porque el veredicto de Él para mí es que en Él soy libre. Libre de todo juicio. Termino. El Evangelio de Jesucristo es el único lugar donde usted recibe veredicto antes de hacer nada, antes de sus obras. Si usted es como uno de mis amigos ateos, ustedes saben que tengo 4 amigos ateos lindísimos. Si usted es como ellos, cuando yo me reúno con ellos, usted dice, bueno, yo tomo mi estima de ser una buena persona. El problema es que usted está tratando de ser una buena persona con la esperanza de un día recibir un veredicto. Si usted pone su confianza en la religión, cualquier religión, entonces tu confianza está puesta en tu propio desempeño, en tu buena conducta moral, en el hecho de que tú vas a la iglesia, en seguir las reglas, esperando un día un buen veredicto. ¿Pero sabe cuál es el problema? Ni usted que está dentro de la iglesia, ni el ateo que está fuera de la iglesia, tienen seguridad. Y el veredicto es incierto e inseguro, porque depende de ti, depende de nosotros. Lo que significa que todos los días estás en el tribunal, en el juicio, y tu veredicto depende de una buena conducta, no de una buena conducta, de una conducta perfecta de todas tus acciones y motivos. Y ese es el problema, que sabemos que no somos perfectos, que sabemos que somos pecadores. Que sabemos que decimos, ay, qué gente tan sucia. Pero en el Evangelio de Jesucristo todo cambia. Porque el veredicto es lo que te lleva a las buenas obras. No es que por buenas obras tú recibes el veredicto, no podemos ganar el amor de Dios. Es que su veredicto nos lleva a buenas obras, no las buenas obras a su veredicto. El momento que tú reconoces y confías en Cristo como el único que te puede justificar, limpiar, perdonar y reconciliar con Dios, en ese momento Dios te dice, eres mi hijo, mi hija amada, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia por la obra de mi hijo por ti. Y ahora usted hace buenas obras, no para usted, no para obtener un buen veredicto, sino por amor en respuesta al veredicto inmerecido de Cristo en tu lugar. ¡Qué misterio! ¡Qué libertad! Cualquier otra forma de identidad es confiar en un veredicto inseguro y vacío. Si tu identidad está puesta en ser conservador o liberal o ser de derecha o ser de izquierda o lo que sea, te deja vacío. ¡Qué bueno que Jesús ni era demócrata ni era republicano! Todas esas identidades te dejan vacío porque hincha tu ego o lo desinfla cuando quedas mal. Pero Cristo llena tu ser porque Él te da primero su veredicto y todo lo demás fluye de su amor por ti, de su obra por ti y no las nuestras. Madonna ha logrado mucho más que nosotros y ella dice, no es suficiente. Ella tiene más talento que todos nosotros aquí. Tiene más físicamente que todos nosotros. Y por admisión propia, no ha sido suficiente. Pero ella y tú y yo podemos salir de ese tribunal. Porque Cristo murió por ella y por ti y por mí. Podemos ser libres de esa insuficiencia cuando reconocemos que Jesús fue a nuestro tribunal y le puso fin, ganando nuestra aceptación ante Dios por su vida perfecta, la cual le es contada a todo aquel que confía en Él. Él fue nuestro sustituto. Por eso Isaías 53 dice, todos nos descarriamos, cada cual tomó por su lado, mas Jesús tomó sobre Él nuestra culpa. La persona que me encuentra más valiosa que todas las piedras preciosas es Cristo Jesús. Ya no me preocupo de mi opinión ni la de otros. Me preocupo de la de Él. Me importa la de Él. El Dios de amor que se dio por mí. Así que yo te insto en esta mañana. Si has regresado al tribunal y se te ha olvidado que Jesús es quien te justifica, confía en Cristo. ¿Qué haces ahí en ese tribunal? Sal del tribunal del cual has sido libre por la obra de Jesús que tomó tu lugar. Y si nunca has salido del tribunal, entonces la solución es la misma. Confía en Cristo. Él levantó la sesión en tu lugar. Court is adjourned. Él nos hace libre. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por este gran misterio de tu palabra. El gran descanso de no pensar tantos en nosotros mismos, sino meditar en tu gran estima por nosotros, Señor. En ser libres de aún nuestro propio juicio. En ser libres de todo juicio. Jesús, queremos reconocer que somos más perversos de lo que estamos dispuestos a reconocer. Pero somos también más amados de lo que soñamos en ti, Señor. Y la prueba de ese amor es la cruz, donde tú voluntariamente, en un sacrificio personal voluntario, te diste por nosotros sin demandar reciprocidad, y también lo hiciste sin nosotros ser dignos de tu amor. Tú, Jesús, dejaste el cielo. Tu Creador, después de nosotros haberte rechazado, aún así decidiste amarnos y viniste voluntariamente a dar tu propia vida en un sacrificio tan grande, sin demandar reciprocidad, sin que nosotros fuéramos dignos de tu amor. Señor, tú eres la definición de amor, porque tú eres amor. Señor, y yo sé que a veces pensamos que tú eres egoísta, porque ciertamente tú demandas que te adoremos. Pero fueras egoísta, sí, si no fueras amor. Pero si eres amor, no eres nada egoísta, Señor, porque entonces esconderte y aislarte y no pedirle al mundo que viniera a ti, eso fuera egoísta. Pero como eres amor, entonces el tú pedirle al mundo que se acerque a ti, que eres amor, es toda misericordia. Señor, gracias. Yo no puedo contar con mi expediente, soy pecador, pero puedo contar con el expediente de Cristo en mi lugar. Él me justifica, dice tu palabra. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que yo en él fuera justicia, justo ante Dios. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Jesús. Somos simultáneamente pecadores, pero a la vez justificados por ti, como decía Martín Lutero. Qué grande este misterio. Señor, que no sigamos viviendo regidos por lo que otros piensan y tampoco por lo que pensamos nosotros mismos, sino libres, agarrados de tu gran amor por nosotros. Te pedimos esto en tu nombre. Amén y amén.